Muy buenas noches, Cuba. Como siempre, un gusto y un placer compartir con todos ustedes la revista de Radio Martí, la revista de la noche de Radio Martí. Soy Margarita Rojo y estoy junto a mi querido colega José Antonio Évora.
Muy buenas noches.
En la producción, Miguelito Sánchez, como siempre, y en los controles, Danilo Fuentes.
El colega Bermúdez, Roberto Bermúdez, tiene el día libre.
Y vamos a... Qué pena, porque vamos a hablar, y como diría Bofill, el cantante cubano, de película.
De película.
Mucha película cubana y un... En fin, no quiero anticiparme mucho. Va a estar con nosotros en breve mi amiga y activista cubana, Eliana Fuentes, directora ejecutiva del Museo Cubano
de la Investigadora académica.
De la diáspora cubana. Investigadora incansable. La segunda media hora, como dijimos, películas. Orlando Jiménez Leal, director de cine cubano. Muy activo también. Por eso saben que estamos hablando de película. Pero antes de entrar...
En la película vamos a la música.
Vamos a ir un poquito a música.
Y un poquito lejos.
Poquito lejos y un poquito extraño. Yo quiero que, Miguelito, para que tengan ustedes una idea por dónde van los tiros musicales, vamos a poner una pequeña pieza musical. No sé cantarla, no sé traducirla, pero sé escucharla.
Trở lại Huế thương, bài thơ khắc trong chiếc nón. Em cầm trên tay ra đứng bờ sông.
Bueno. ¿Qué es eso? Eso es una música romántica vietnamita.
El bolero vietnamita.
El bolero vietnamita. Pero ¿sabes qué?
¿Qué pasó?
Buenas noticias para los vietnamitas. Regresa el bolero cubano. No, regresa el bolero.
El cubano.
El bolero cubano, después de décadas. Fíjate tú qué.
¿Y a qué se debe? Porque los vietnamitas dicen que tenían mucha pasión por el bolero entre los años 50 y 75. Que,
bueno, mira, y la televisión a colores se fue de Cuba en los 60, ¿no?
La televisión en colores, bueno, yo no sé cuándo se fue.
Por eso yo sí lo sé.
Yo no lo sé. Yo sé cuándo regresó.
Yo sé que Eliana anda
que
por
no
ahí.
Tenían muchos colores.
Es uno de los pocos países donde tuvo ese privilegio y se le fue retirado. Bueno, y lo mismo pasó con los vietnamitas. Disfrutaban del bolero cubano y de repente fue eliminado y ahora regresa a petición popular. El público vietnamita está encantado con el regreso del bolero cubano.
¿Y por qué?
Bueno, porque poco a poco, como un deshielo, poquito a poco, como quien diría, no empujando, no a la cañona, sino a la cañita.
Eso tiene que ver entonces con la occidentalización de Vietnam.
Es posible.
Porque durante mucho tiempo, antes de que terminara la guerra, mira tú qué contradicción, ¿no? Antes de que terminara la guerra, bueno, el bolero, tanto cubano como mexicano,
también
era popular en ese país. Y sin embargo...
Cosa que me sorprende a mí también. Esto es noticia para mí. Lo que es más tristemente noticia es que lo hayan eliminado.
Escucha, yo tengo una ligera idea de por qué ocurre después de escuchar lo que acabamos de escuchar.
Si ahora, no, fíjate que te dije a petición popular. Si a los vietnamitas le presentan lo primero y después vamos a escuchar ahora algo, para que hagamos la comparación.
A ver, Miguelito, a ver.
Pon algo ahí.
Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas.
Apretadito.
¿No será que a los vietnamitas les pasa lo mismo con esto que lo que nos pasa a nosotros cuando escuchamos el bolero de ellos?
No, el bolero de ellos es muy triste.
Es el idioma escarpado ese que no, deja...
Pero cuando volvieron a escuchar a Olga Guillot, creo que cambió la historia. Fíjate que estoy leyendo, esto no es que sea una estudiosa yo de la música vietnamita, pero ellos le tildaban el bolero, esto las autoridades, música amarilla, porque lo que había que escuchar era la música roja.
Sí. Y aquí el blues.
Y aquí el bueno. Dale.
Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Fíjate, pensaban las autoridades en Vietnam que debía ser eliminado la idea de que este género musical era, a pesar de que estaba lleno de sentimentalismo, pero ellos decían que era barato y era malo para el ánimo del pueblo.
Claro, lo entiendo.
Entonces mataron
de... Diversionismo ideológico en tiempos de guerra.
Dicen que, me imagino que harían como ustedes en muchos en Cuba, que escuchaban a los Beatles.
Sí, nosotros oíamos los Beatles.
Escondido, como dirían algunos.
Sí, bien escondido. Y ahora la estatua de John Lennon está en el parque.
Exacto. Así bueno, ya la Olga Guillot también podrá
ser. Y el bolero en Vietnam.
Así que felicidades a los vietnamitas. Vamos para lo otro que es por lo que hemos traído a nuestra amiga Eliana Fuentes, como dijimos, la directora ejecutiva del Museo de la Diáspora Cubana aquí en la ciudad de Miami. Tremendo, hay que felicitarla por el esfuerzo, el tremendo museo. Esta es la colección más grande de nuestra tragedia, la tragedia cubana, pero también el esfuerzo, el ánimo y la dedicación que hay por no perder lo que es la cultura cubana.
Y hay que felicitarla a ella por su trabajo como investigadora, y Eliana es también una excelente traductora.
Sí, señor.
Posiblemente mi conocimiento es limitado, pero es una de las mejores que conozco.
No está sonrojada, Eliana, mi amiga, ¿no?
Todavía.
Bueno, yo sé dónde viene el sonrojo ahora.
Déjame leer el titular, Elianita. Fidel Castro será visto desde las mujeres en una bioserie que va a producirse por la cadena Fox. La vida infiel, o infidel como le llaman, la vida amorosa del comandante de la Butaca Beige, fallecido. ¿Qué te parece?
A mí me parece que es un proyecto, bueno, ante todo, buenos días, buenas noches.
Buenas noches para ti.
Buenas noches para ustedes y para toda Cuba que nos está escuchando. Gracias por invitarme a este programa, mi tópico preferido.
Sí.
No Fidel Castro, sino las mujeres, el feminismo, como ustedes saben.
Claro.
Hace mucho que no me oyen por esta onda, por esta emisora, hablar de cuestiones de las mujeres y del feminismo. Es hora de regresar, porque nunca a mejor tiempo se puede enfocar a alguien en la vida, entre comillas, amorosa. Vamos a decir la vida mujeriega y desparpájica de Fidel Castro, que ahora con el movimiento Me Too, yo también, que todos estos mujeriegos y todos estos hombres hostigadores de mujeres, abusadores de mujeres, están sobre la palestra, están en la picota, y les ha costado el puesto, el trabajo, la fortuna y la libertad a unos cuantos de ellos. Y aunque Fidel ya está en su piedra, como dije el otro día, Celia Cruz a la eternidad y Fidel Castro a su piedra.
A su piedra.
Aunque esté en
su piedra, ceborugo.
Es importante unir, que yo no creo que es lo que van a hacer este grupo, este equipo de cinematografía.
Bueno, déjame leerte lo que dice el productor, ¿no? El director de operaciones de la productora que piensa hacer esta bioserie sobre Fidel Castro, se llama David Barraza Ibáñez. Él dice que la idea de hacer esta producción surgió tras pensar, escucha esto, escuchen todo. ¿Qué haría Fidel Castro en un día común, cuando regresaba a su casa? ¿Qué casa? Bueno, al llegar a su casa, y dice que él trató de retratar, Eliana, el lado humano, sin caer en juicios de valor y tratando de entender las circunstancias.
Sí.
En el ámbito sexual no se puede decir sin hablar de valor, sin hablar de valores, sin hablar de principios. Y ya lo sabemos, por muchos, muchos siglos, las mujeres no han contado para nada, no han tenido representación en todo este campo del abuso sexual, del hostigamiento sexual, de lo que ya estamos viendo desde hace 4 o 5 meses, y se debió haber visto desde mucho antes, porque las denuncias están ahí, de los atropellos contra las mujeres por hombres poderosos. Bill Cosby, el más poderoso actor y cómico de todos, ha caído por su perversidad, por su atropello y por su abuso de mujeres en su vida. Harvey Weinstein en Hollywood, que en Cuba no conocerán el nombre, pero estamos hablando del zar de las producciones de Hollywood, de las películas.
El verdadero creador del cine independiente de talla industrial.
Y sin quitarle sus méritos como cineasta y como productor, claro, más que nada, pero acá está en su casa bajo fianza después de haber pagado una fianza de $1,000,000. O sea, no es cuento ni es juego.
No, y quebró y se le acabó el imperio, se acabó todo. Ahora yo tengo una pregunta, Ileana. La intención, hablaban, se está creando un culto a la memoria de el que ha llevado a Cuba durante 60 años a lo que es hoy, como dices tú, descansa en una piedra, en un peñón partido de ahí de la sierra. Pero lo que se está hablando de él no es de su obra, no es de su estrategia política, no es de sus años como gobernante, sino de sus deslices amorosos, si se pudiera. No creo que hayan testigos, ¿no? A menos que no sea la viuda la que hable de testigos de lo que era la vida amorosa. O sea que lo que hay que recordar de Fidel Castro era que era un hombre, muy viril y capaz de haber tenido relaciones sexuales, según dice el productor, con 35,000 mujeres.
¿Habrá tenido relaciones sexuales con 35,000 mujeres? Eso no representa su vida amorosa. Yo me atrevo a decir que jamás amó a nadie, y mucho menos a una mujer. Se habrá sentido inspirado, se habrá sentido excitado sexualmente por 35,000 mujeres, pero ese hombre en esa piedra era incapaz de un sentimiento humano, porque si hubiera sido capaz de un sentimiento humano desde mucho antes de llegar al poder en el 59, de usurpar el poder, dicho sea de paso, en el 59, ya hubiera demostrado cariño y amor por alguien. Y es un hombre que ha sido la destrucción total en todo lo que ha tenido a su alrededor y en todo lo que ha tocado.
¿Y no te parece, Ileana, que el hecho de que haya, o incluso nada más que la simple especulación sobre esa cifra, que a mí me parece que es parte de la mitología?
Vi que tú abriste los ojos cuando yo te la leí.
Pero bueno, eso es parte del mito, y me molesta que desde todas partes quieran contribuir y supuestamente que eso contribuya a una aparente grandeza del personaje. Pero la pregunta es, ¿no te parece que esta es otra prueba de cómo el machismo ha servido de herramienta de política en la historia cubana?
El machismo, que también lo sufren muchas mujeres que son machistas y que promueven esa cultura machista, quizás no se dan cuenta, pero lo hacen. Muchas de ellas se dan cuenta, pero no le importa. Si lo dice el machango, es Biblia. Y si lo dice el machango en jefe, el machango máximo, pues más Biblia todavía.
Y no te llama la atención, perdona que te interrumpa, no te llama la atención que, hablando de mujeres en ese sentido, esté involucrada en el proyecto Gal Gadot, la Wonder Woman, la actriz, Mujer Maravilla, y en este caso como productora.
A mí no me sorprende nada, porque número uno, vamos a ver quiénes ponen el dinero para hacer esa serie. En primer lugar.
Ah, bueno, pero espérate, estamos hablando de dos cosas. Una es una serie para la cadena Fox y otra es una película, que es a la que tú te refieres, José Antonio. Bueno, este es otro película, proyecto también.
Sí, la película o la serie para la Fox. Uh-huh. Que no me extraña, porque a la Fox le encantan los machangos. Uh-huh. Le encanta el machismo. Le encanta la prepotencia. De eso es de lo que estamos hablando. Claro. Pero lo importante, pero no me extraña. ¿Tú sabes por qué no me extraña? Porque Estados Unidos y el mundo libre está repleto de gente cretina e idiota que todavía cree en los cuentos de 60 años de la entre comillas, Revolución Cubana, y todavía creen en la figura y en endiosar más todavía a Fidel Castro. O sea, que estamos rodeados. El mundo, Europa, América Latina, Estados Unidos, Canadá, el mundo libre está ciego y va a seguir ciego, lo que yo le llamo estar en La La Land.
Como el título de la película. Como el título de la película.
Exactamente.
Sí, el título de la película que ella va a producir es My Dearest Fidel, o sea, Mi Querido Fidel, y lo va a producir junto a su esposo.
Y es basada en la experiencia que tuvo una periodista estadounidense.
Sí, yo sé, lo leí, estuve leyendo. Uh-huh. En realidad, en vez de ser Mi Querido Fidel, debería de ser Para Que Las Mujeres Tuvieran Voz. Fidel, mi querido. O sea, 15 mujeres, 20 mujeres dando testimonio de que Fidel fue su querido, pondría el discurso en la boca de las mujeres. Pero no, es la referencia al machango en jefe. Yo lo que voy a proponer y creo,
dale,
que voy a dedicar a esto, uh-huh, es crear un movimiento paralelo en Twitter. Yo no tengo ni una cuenta Twitter, pero ya me la buscaré, que se llame Me Too Fidel. O sea, por la radio, por la televisión, por los medios, por los medios sociales, hacer un movimiento, hacer un llamamiento. Toda mujer, cubana o no, que haya sido ultrajada, violada, acosada, hostigada, ninguneada por ese monstruo, por Fidel Castro, uh-huh, que dé un paso al frente y que sin siquiera dar su nombre, se comunique y diga, Me Too, yo también, Fidel, tú también me atropellaste en la vida. Yo sé de unos cuantos casos, un hombre que tiene una docena de hijos ilegítimos, que no los ha reconocido. O sea, el único legítimo en realidad, porque los cinco, si no me equivoco, de Dalia Soto del Valle, al principio yo no creo que ellos se habían casado. No me citen en eso, porque en resumidas cuentas puedo estar equivocada. Pero el único hijo de verdad, es el que se suicidó hace 3 meses.
Dice Miguelito que ellos se casaron formalmente después de la muerte de Celia Sánchez.
Después de todo, eran como clandestinos. O sea, pues, dentro de Cuba, sí, tú no conocías eso, era como si fuera...
No, es todavía, porque bueno, no se le da mucha publicidad. Lo
pero te digo, nosotros, por lo menos se supo después de ello. No, hubo una época, mientras yo vivía, sí, en Cuba, que yo no oía hablar absolutamente nada. Nada, era como si fueran...
Tú me decías, Ileana, tú siempre me decías, Margarita, Fidel Castro es el esposo de toda la mujer cubana.
Sí,
es el que manda.
Y además, él se creía, porque esa es la mentalidad del machango machista. Él se creía que él era el marido, dueño, padre, hermano mayor y rector de la vida de todo el pueblo cubano.
Bueno, y eso es lo que está, pero espera, escucha esto. Esto es lo que está reflejando entonces estas dos intentos por reproducir, por un lado, la vida amorosa con una periodista estadounidense y después las 35,000 mujeres que tuvieron relaciones con el gobernante cubano. ¿Dónde
ojo
queda?
Esa cifra.
Bueno,
ojo,
está
esa
bien,
cifra.
No me importa, aunque hayan sido nada más 35. ¿Cuál es la responsabilidad también de la mujer cubana? No podemos seguir siempre echando la culpa al macho, al machista. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la hembra?
Pero yo te voy a hacer una historia que yo sé de fuente fidedigna. Fidel entra un día, en los años 60, Fidel entra un día en Prensa Latina y pasa por el escritorio de una mujer muy bonita, casada con un revolucionario, y Fidel da órdenes que él se quiere acostar con esa mujer y la manda a buscar y se la traen. Ahí terminó ese matrimonio, como es natural. Pero lo que quiero ilustrar con eso es que de las 35,000 supuestas, ¿cuántas habrá sido un caso parecido?
Okay.
Al gran jefe, nadie, ni los hombres, le dicen que no, porque después está la vida. Y eso tenemos 60 años de experiencia de a quienes le ha costado 35 años de presidio político o el paredón. Desde el primero hasta el último, incluyendo a Arnaldo Ochoa.
Vamos a reproducir, que me encantó esa idea de que tienes, espero y te ayudaré, me comprometo a ayudarte en la campaña a través de las redes sociales Me Too Fidel, para tratar de destapar un poco, descubrir un poco y quizás corregir la historia de lo que ha representado.
No solamente eso, sino que es importante ahora que este proyecto, estos dos proyectos de película y de serie de televisión están empezando, están lanzándose, que las voces de las mujeres que se han sentido y nunca lo han podido decir ni defenderse, que se han sentido ultrajadas por Fidel Castro en vida, que den un paso al frente y sin, a lo mejor con nombres ficticios o con los verdaderos nombres, porque total, ¿qué más da? De algo que pasó hace 30, 40 años. Sí, Fidel me ultrajó, Fidel me violó, Fidel me obligó, Fidel me hostigó, sí.
Bueno, la revista de la noche y Radio y Televisión Martí sirven de, tú sabes, de plataforma para esa idea tuya, y aquí la estamos compartiendo con nuestros oyentes en Cuba. Es Me Too Fidel, el movimiento con el signo de número delante, en cualquier, en las redes sociales.
Vamos a
Ilianna, Ilianna Fuentes pide que todas las mujeres que hayan sido ultrajadas, vejadas, acosadas de alguna manera, que levanten la voz. Ahora que
obligadas a acostarse con ese monstruo.
Ahora que hay
yo quisiera
un interés tan grande por la vida sexual.
Yo quisiera pensar que la actriz Gal Gadot, que es la que dicen que podría hasta protagonizar esta película haciendo el papel de la periodista Lisa Howard, el periodista estadounidense, que es la que tiene una periodista de renombre también, entrevistó a grandes figuras de la época, ¿no? Y incluyendo pues por supuesto al que yacen en la piedra en Santiago, claro. Pero me gustaría también pensar que la protagonista va a ser la periodista, como dices tú, que dice, Fidel Castro fue mi querido.
Sí, exacto. Fue mi querido y me trató como si yo fuera nada. Porque en resumidas cuentas, el hombre que utiliza a las mujeres de esa manera para su placer, su gusto, su potencia mental, porque es un problema de poder. No es un problema
el poder. Es el
de
poder.
Sexo. Es el poder.
Ilianna, poder se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo completo. Te agradecemos un millón.
Sabíamos
que hayas estado
que
con nosotros.
Así.
Sí. Y vamos a seguir en contacto.
Oye,
contigo.
Y aplaudo el regreso de Ilianna Fuentes a Radio Martí. Así y por supuesto, me alegro que haya sido en la revista de la noche. Ilianna, un gran abrazo y continuaremos con la campaña. Me Too Fidel. Ilianna Fuentes, directora ejecutiva del Museo de la Diáspora Cubana. Aquí en Miami. Regresamos.
Me abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación. Y con tus besos sepultaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche esperando y esperando. Ya estoy cansado, muy cansado de esperar.
Radio Martí presenta Deportes al Mediodía con Bobby Salamanca Jr. y Jorge Pedro Martínez.
Ya le hablábamos de Yacir Puig, que anoche lució grandísimo con ese batazo que pegó por el center left.
Esa pelea entre Boston y los Yankees, eso va a ser para coger asientos.
Deportes al Mediodía, de lunes a viernes a las 12:30 de la tarde, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7:30 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston.
Te habla Yulisky Uriel. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba en Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 7:30, Medias Rojas versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y por martinoticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. La Fundación Nacional Cubano-Americana denunció que las autoridades de Cuba expulsaron de La Habana a la dama de blanco Leticia Ramos Herrería. En un comunicado de la prensa, la Fundación destacó que Ramos Herrería fue detenida este jueves en el hogar de María Cristina Labrada y obligada a regresar a Matanzas, su provincia de residencia. Vecinos de La Habana Vieja durmieron en los portales en La Habana Vieja por temor al derrumbe de sus viviendas. Sobre esos casos dio detalles el periodista independiente Manuel Guerra Pérez.
Parece que al haber esa masividad de familias que estaban saliendo con sus niños, con sus pertenencias hacia la calle, el Estado, el gobierno de la capital empezó a refugiarlos para simplemente no hacerlos notar en las calles para empresas y organismos estatales. Lo que es la entidad de albergue está completamente colapsada hace años. Ya no tiene locaciones, no tiene habitaciones para estas personas porque llevan años en eso. Y albergue simplemente no tiene ni vivienda ni albergue. Tienen cómo resolver este problema. Ahora lo van a recibir, no sabe qué va a pasar con ellos, porque en Cuba ahora mismo, hace años, no se edifican nuevos albergues, nuevas habitaciones. Simplemente esta medida fue porque las personas no van a salir para las calles y el gobierno no permite o no quiere que turistas o periodistas independientes, otros periodistas, prensa acreditada en Cuba extranjera, tomen estas imágenes. Creo que más bien es para un qué dirán.
Expertos consideran que la actuación del Tribunal Penal Internacional a partir del informe de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro podría ser un proceso bastante lento. Jorge Agobián nos dice qué se puede esperar.
El experto en asuntos legales, Emilio Viano, indicó que el Consejo de Seguridad de la ONU sería la instancia más apropiada a la que el secretario general de la OEA pudiera presentar el informe con nueva evidencia.
Esto es naturalmente el mejor instrumento para hacerlo, porque le da jurisdicción.
Desde febrero de 2018, la Corte Penal Internacional inició una investigación preliminar para determinar si ha habido violación de derechos humanos en el país sudamericano. Esta pesquisa, según la fiscal encargada, no tiene un plazo para realizarse. ¿Pero qué sigue después de una investigación previa?
Ella podría ir al comité de jueces, presentar las evidencias que ha recogido y obtener el visto bueno de este comité para empezar una investigación formal.
Viano asegura que la actuación de la Corte ha sido efectiva en casos de condena contra funcionarios de la República del Congo, pero advierte que
el problema es que es, digamos, bastante lento, necesita bastante tiempo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya ha sido denunciado ante la Corte Penal por la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz y por el candidato presidencial colombiano Iván Duque, apoyado por un centenar de senadores colombianos y chilenos. Jorge Agobián, Washington.
Los Estados Unidos aprobó una ley federal que permite que los pacientes muy enfermos puedan recibir medicamentos experimentales. Desde la ciudad de Washington informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump firmó este miércoles una ley conocida como Derecho a Intentar, que es una regulación con la que se legalizan los tratamientos experimentales con pacientes desahuciados y para quienes la medicina común no ha encontrado remedio. Así lo explicó el mandatario. Cada año miles de pacientes con enfermedades terminales sufren mientras esperan que los medicamentos experimentales reciban la aprobación de la FDA. Eso toma mucho tiempo y el tiempo apremia. Mientras optimizamos el proceso de aprobación, podrían pasar muchos años. Los pacientes no es tiempo lo que tienen. Con la ley que estoy firmando hoy, los pacientes con enfermedades potencialmente mortales finalmente tendrán acceso a tratamientos experimentales que podrían mejorar o incluso curar sus afecciones. La Administración de Drogas y Alimentos, FDA, no podrá supervisar los tratamientos como lo venía haciendo. La nueva ley autoriza a los pacientes a experimentar estos medicamentos en la fase previa a la comercialización.
Rusia envió a su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, a Pyongyang para hablar con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, antes de la anunciada reunión cumbre entre este y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump el 12 de junio. Solo con el tiempo se sabrá si la visita de Lavrov a Corea del Norte entorpecerá o allanará el camino para la esperada reunión cumbre entre Jong-un y Donald Trump, declaró la agencia de noticias EFE. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Regresamos a la revista de la noche por Radio Martí. Soy Margarita Rojo, estoy fascinada con nuestra primera media.
Sí, sí, muy buenas noches de nuevo, José Antonio Évora por acá. Y esa despedida con el bolero de Tejedor y Luis, me abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación. Eso parece una cosa de un comité de base.
Y después de la descarga de nuestra colega amiga Ileana Fuentes, vamos a hablar, seguir, como dijimos, a seguir hablando de películas. Miguelito está encantado de Danilo también, sobre todo con la música. Ahora está Delfín Coca. Delfín.
Ahí está Delfín, atacado la risa.
Bueno, y se va a reír más todavía. De todas maneras, dijimos que íbamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine cubano porque finalmente, José Antonio, hay buenas noticias. Expertos de España y Cuba se han unido para compendiar, reunir la primera enciclopedia de la historia del cine cubano.
Sí, eso, bueno, si se habla de enciclopedia, puede que sea realmente la primera como enciclopedia que incluya el cine anterior a 1959, porque además el Instituto Cubano de Cine, el ICAIC, durante mucho tiempo prácticamente negó la existencia de ese cine.
Que no había.
Y era como, tú sabes, era como si aquello hubiera sido otra cosa. Pero para hablar del tema, tenemos con nosotros, y en primer lugar, gracias por estar con nosotros, Orlando Jiménez Leal, el director de PM Pasado Meridiano, cineasta cubano, una de las primeras personas que sufrió la censura, precisamente,
que terminó
con palabras a los intelectuales.
Sí, señor.
Orlando, buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Estás por ahí, Orlando? La comunicación evidentemente no está funcionando.
Sí. ¿Es la lluvia, Miguelito? ¿Es la lluvia o
Orlando Jiménez Leal, como todos saben, dirigió con Sabá Cabrera Infante, PM, aquel documental que desató una polémica tremenda entre el naciente Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos y Lunes de Revolución, un equipo de Lunes de Revolución.
Estamos hablando del principio de la década de los 60.
Estamos hablando, sí, estamos
62, hablando. 62, 63.
No, 60.
60.
Y el final. Y terminó, todo final. Eso terminó en la reunión en la Biblioteca Nacional en la cual Fidel Castro pronunció las famosas palabras a los intelectuales, que son famosas por haber dicho, por haber decretado el primer decreto de censura contra la creación artística, que era dentro de la revolución todo, contra la revolución.
Y después
nada.
De eso la historia lo ha confirmado.
Y ha confirmado que Orlando Jiménez Leal tenía razón.
Que muchos colegas, voy a recordar también a Fausto Canel, ¿sí? Colaborador durante muchos años aquí en Radio Martí, también un director de cine, Néstor Almendros también, con la película que hicieron para dar detalle de lo que era la censura también, pero la censura en el sentido de libertad de pensamiento también y de acción, conducta impropia, entre otras películas.
Jiménez Leal es también el codirector del Súper, la película con León Hichazo, es también el director de La Otra Cuba y un documental 8A sobre el proceso que terminó en el fusilamiento de Arnaldo Ochoa.
El general Arnaldo Ochoa. La causa número uno de 1989.
Exactamente. Por eso, Orlando, a pesar de haber vivido fuera de Cuba en la mayor parte de estos casi 60 años, ha seguido estando muy conectado con Cuba todo
ahora,
el tiempo.
En lo que conseguimos a Orlando Jiménez Leal, voy a leer un poquito más de lo que ha sido la noticia. Bueno, ya lo tenemos.
Ya lo suerte. Tenemos. Buenas noches, Orlando. Gracias por estar con nosotros.
Hemos leído tu currículum para dar tiempo para hacer la reconexión contigo, pero quiero repetirte nuevamente lo que nos hace con mucho placer y gusto volverte a invitar a la revista, la noticia que finalmente expertos, no solamente de Cuba, sino de España, pues han unido ya para lo que es finalizar y compendiar la primera enciclopedia de la historia del cine cubano desde 1897 hasta el presente. Nos parece una idea maravillosa, queríamos tener tu opinión y que compartas con los oyentes en Cuba lo que significa y ponerlo en contexto, ¿no? De lo malo y de lo bueno, por supuesto.
Bueno, yo creo que es importantísimo que se haga eso, ya era hora. Uh-huh. Aunque mismo. Han habido muchos esfuerzos en ese sentido, la propia, sobre todo el último director de la Cinemateca de Cuba, creo que es un esfuerzo bastante bueno.
Luciano Castillo.
Es precisamente.
Sí, Luciano Castillo, sí.
Es precisamente.
Y que ha respetado, sobre todo, jerarquizado el cine de antes de la Revolución. Es decir, que eso no empezó de la nada, eso tenía un fundamento. Y eso para mí es importantísimo. Yo no tenía idea de esa noticia. Y eso se está haciendo en España.
Se está haciendo, es la Cinemateca de Cuba, que como bien dijiste, dirige Luciano Castillo, y está cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es una agencia del Ministerio de Cultura Español, y también trabaja, está involucrada la Filmoteca Canaria. O sea, la parte que tiene que ver con el financiamiento, evidentemente, corre a cargo de estas instituciones españolas. Y Luciano, que como bien dices, es un investigador inagotable,
claro.
y serio, y está dirigiendo la Cinemateca ahora, ha puesto la parte del proyecto esencial.
Ahora, Orlando, escucha esto.
Él es una persona que de cierta manera ha desafiado el status quo ahí, porque antes, durante muchos años, es decir, lo que era el cine antes del 59 no existía.
Eso es lo que te iba a decir ahora, según lo que se desprende, ¿no?, de este comunicado. Son cuatro volúmenes lo que va a tener esta enciclopedia. El primer volumen dice que se titula La República y cubre desde 1897 hasta 1960. Incluye piezas fílmicas, tanto como aquí dice, mudas como sonoras. Me imagino que también los documentales de noticioso que aparecían en los teatros y en los cines. Todo esto anterior del ICAIC.
Sí, eso debe empezar con...
O sea, que es la primera vez que reconocen que esto existía.
Bueno, mira, no, hay un libro, y seguramente Orlando lo conoce, que se llama El cine cubano, en francés, Le cinéma cubain, que editó el Centro Georges Pompidou de París, editado por Pablo Antonio Paranaguá. Precisamente fue editado para acompañar una exhibición de cine cubano que se hizo en esa institución parisina, en el Centro.
Qué curioso
Pompidou.
Que tiene que ser Francia, o tiene que ser las Canarias, tiene que ser Estados Unidos.
Porque es lo que decía Orlando ahora. En el Instituto Cubano de Cine durante mucho tiempo negó que antes del 59 hubiera habido un cine cubano. ¿Eh, Orlando?
Sí, hombre, absolutamente. Sobre todo, casos trágicos, como el caso de Ramón Peón, que fue un director que hizo una carrera muy exitosa en México, y que dirigió la primera película silente que tuvo una jerarquía y una exposición internacional, que se llamaba La Virgen de la Caridad.
La Virgen de la Caridad, una gran película, por cierto.
¿De qué año, Orlando, es eso?
Eso de los años 28, 29, ya el cine silente de tardío, a punto de...
Si mal no recuerdo, es el 30, pero lo voy a tratar de confirmar ahora. 30,
sí, es muy probable que sea... Sí. Que yo tenga así el 30, pero bueno, pues para Cuba es una película...
Es una buena película.
Georges Sadoul, que es un crítico de cine francés, bueno, que sí, era muy importante, fue a Cuba y pidió ver el cine que se hacía antes, eso estoy hablando del año 60, ¿no? Que se hacía antes de la Revolución, quería tener una perspectiva de la historia del cine, y de repente vio La Virgen de la Caridad y bueno, pidió conocer al director, si existía, si vivía todavía.
O sea, que ya había una seriedad. Tú sabes, bueno, que empezamos a buscar, por suerte, y la maravilla de lo que es Google y todas estas plataformas digitales, para ver en archivo si había algo sonoro para ponernos en contexto, y siempre fuimos y recaímos en una de las grandes, en Rita Montaner, en una película donde estaba Rita Montaner. Vamos a tener algo, Miguelito, lo tenemos ahí para poner un poquito de sonido, de música.
Bueno, ahí creo que se llama El Romance del Palmar.
Esa misma es. Ahí sí. Está. Ahí está. Escuchemos.
Thank you.
hay que recordar a Rita Montaner, pero hay que recordar también a actrices como Blanquita Amaro. Blanquita Amaro, Orlando, aquella película que increíblemente fue filmada en África. Se llamaba Bella la Salvaje, ¿correcto?
No me digas eso.
Sí, cómo no. No, pero Blanquita Amaro además hizo una carrera muy exitosa, por ejemplo, en lugares como Argentina, en los años 40. Conjuntamente con otras vedettes cubanas, pero ella fue una figura muy importante.
Las películas, Orlando, que se hacían durante la década de los 30 y los 40 eran como en otras partes también, media comedia y medios musicales, ¿no? Comedia romántica, ese era el género.
Eran comedia romántica, eran, bueno, el caso eran también películas muy a la usanza de lo que se hacía en Hollywood en aquella época. Uh-huh. Por ejemplo, la serie de Chanley Poe, que la hacía Aníbal de Mar.
Y Aníbal de Mar, vamos a recordar que es el juez de la tremenda corte.
Sí, señor.
Sí. Y entonces, vamos, fue una época que fue muy importante para el desarrollo de la industria. Y una de las primeras películas sonoras, hay que recordar a un hombre que fue muy importante, se llamó Ernesto Caparrós. Uh-huh. Ernesto Caparrós era un Renaissance Man, era el hombre del Renacimiento, porque era el director de arte de La Virgen de la Caridad, por ejemplo. Es una película dirigida por Peón, pero Ernesto Caparrós era el director de arte, pero era fotógrafo, director de arte, arquitecto, diseñador y después director. Y hizo una carrera en Hollywood, estuvo nominado al Oscar con esa película maravillosa sobre la vida de Helen Keller. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo en este momento.
Estoy viendo también aquí Enrique Díaz Quesada.
Sí.
Filmó Manuel García,
el rey de los campos de Cuba.
Es el padre del cine cubano.
Okay.
Ese es el que filmó las primeras películas silentes, estoy hablando de los años 20. Díaz Quesada firmó, qué sé yo, las primeras cosas que se hicieron.
En términos de comparación, se habla mucho del cine argentino y de la época también de la gloria del cine mexicano. ¿Hubo algún momento que despuntó el cine cubano en la época, digamos, de los años 40 y 50?
No, porque la geografía lo condenaba. En el sentido de que era un mercado muy pequeño y además estaba invadido por dos mercados importantísimos en Latinoamérica, que eran México y Argentina, que tenían una producción y un mercado, y llegaron a hacer muy buen cine, ¿no? Sobre todo Argentina es un cine bueno, y México también.
Ahora tú, Orlando, tú ya pasando a la década de los 60, con el grupo, entre ellos mencionábamos por supuesto también a Fausto Canel y Sabá Cabrera. ¿Cómo es la transición, ¿no? de la experiencia que ustedes tenían ya del cine con directores que eran, me imagino que eran profesores, ¿no? Y la experiencia que ustedes empezaron a llevar lo que era ya el cine en la década de los 60, las aspiraciones que tenían ustedes?
No, había ¿cómo te digo? El cine que se hacía sobre todo en el año 59 se abrió una gran esperanza de que se podía hacer un cine realmente que trascendiera la cosa provinciana y localista, y terminó mirándose el ombligo, que es el cine de Licaí, haciendo películas repetitivas y propagandísticas, con algunas excepciones, como el caso de Fausto, que trataba de hacer un cine diferente, o Alberto Roldán, que trataba de hacer un cine diferente. Fandiño también.
Roberto Fandiño. Aunque desde luego también hay realizadores que quedaron dentro del ICAI que hicieron buenas películas, como Humberto Solás, Tomás Gutiérrez Alea.
Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Fueron un director de una sola película. Tomás Gutiérrez Alea es un director de una sola película.
Yo creo que tiene más de una. Creo que tiene más de una. Y Humberto Solás, además de Lucía, probablemente quizás sea la más conocida, pero hay otras películas de él como Un Hombre de Éxito, que no necesariamente es una gran película, pero creo que es una buena película.
Pero yo estoy hablando de un cine que no se mire el ombligo, un cine que realmente, por ejemplo, de Humberto Solás, yo salvaría El Último Cuento de Lucía, Y lo demás es realmente lamentable, yo no sé.
Y algunos de sus documentales también. Hay
algún documental por aquí, pero se frustró. Todo ese movimiento que hubiera sido...
Nicolás Guillén Landrián.
Bueno, ese es un director de cine, del documentalista importante.
Extraordinario. Te digo que dentro del instituto, Fernando Pérez, por ejemplo, que sigue trabajando en el instituto.
Pero es muy cursi, eso es una cursilería espantosa.
A mí me parece que Sweet Havana no es nada cursi, por ejemplo. Me parece que hay películas de Fernando como Madagascar, que tampoco es cursi. Me parecen grandes películas incluso.
A mí, fíjate, Sweet Havana me parece una película espantosa. Pero bueno,
es terrible, es dolorosa, pero como película no. Bueno,
no,
en fin.
Es una película de autocomiseración, es cógeme lástima, somos pobres pero dignos, ese tipo de cosas.
La dignidad en esa película no la veis por ninguna parte, la verdad, la pobreza sí.
No, la dignidad de la exposición, ¿no? Lo que está poniendo es que somos pobres pero honestos.
Pero, ¿a qué tú debes estas descripciones? Veo que hay un debate entre tú y José Antonio Orlando sobre la calidad, ¿no?, del cine, digamos, de que transcurrió después de la década de los 60. El cine de los años 70, muy duro. Los 80 hubo como una especie de aperturita. ¿Podrás describirlo, José Antonio, quizás un poco más positivo y tú con más crítica? El cine de los 90 en Cuba ya se ve como que está tratando de romper un poco con los dogmas o con los parámetros. Pero siempre estamos hablando de dificultad, y no necesariamente de monetaria, de producción, sino también del propio guión y la temática, ¿no?
¿Tú estás preguntándome a mí o
a...? A ti, para que después te responda José, porque sé que hay...
No, bueno, son puntos de vista diferentes.
Claro.
¿Qué quieres que te diga? Yo tengo un rechazo visceral a ese cine que es, como dicen los franceses, un false bomb film, falsas buenas películas, que tú ves que han cogido elementos de aquí y de allá y han tratado de hacer un mejunje, y tú no te das cuenta que son como pastiches. Y en el caso de Fernando Pérez en particular, de esta película, que es la única que yo he visto, bueno, vi otra, creo que era que la gente se desmayaba cuando veían la palabra libertad. Ese tipo de cosas.
La vida es silbar.
La vida es silbar, no sé, es que... Es que hay un alma allá atrás que mi sensibilidad rechaza, pero...
Yo puedo entender perfectamente tu rechazo a ese cine, y puedo entenderlo no solamente por tu opinión como crítico, como cineasta, ¿no? Creo que también el hecho de haber sido prácticamente proscrito, desterrado de la posibilidad de hacer el cine que tú querías en ese país, nos privó a todos de tu cine, y se quedó ese otro cine que, como dices tú, puede que se mire el ombligo. Lo que pasa que para, por ejemplo, para mí, que vivía dentro de Cuba cuando estaban haciéndose esas películas, todo eso tenía un gran sentido.
Claro. Bueno, ya hablemos de otra cosa. Eso es mirarse el ombligo. Era un cine hecho con ciertas, digamos, componentes para la sensibilidad de la gente que estaba allí, y que de alguna manera tocaba la fibra y rellenaba lo que no se decía. Uh-huh. Es decir, sí. Una película como esta, como Sweet Havana, pues a lo mejor decía cosas que no estaban ahí, pero que...
Ese es un punto importante, Orlando, y recuerdo... no solamente haberlo dicho, haberlo escrito también, que el cine estaba ocupando el papel que la propaganda, los medios no podían cumplir. Y es cierto. Sí,
en el presente, Orlando, se está viendo esto con el festival de la muestra de cine joven en Cuba, también el reciente festival que hubo aquí de cine independiente y disidente cubano aquí en la ciudad de Miami.
No, pero es que esto es otra cosa diferente. Hay que establecer una diferencia muy grande del cine que se empezó a hacer a partir de la escuela de cine, la gente que hace cine, que hace un cine completamente anti-caiciano, lleno, sin consignas, llena de... Yo he visto auténticas, afortunadamente, no, desgraciadamente son cosas muy pequeñas, salvo una película que vi que me encantó, que se llama Melaza, que es una... que tú ves que son realizadores que tienen, qué sé yo, otra visión, otras miras... y cortos extraordinarios y de realizadores extraordinarios. Ahí está el de Ser Jiménez, ahí está Miguel Coyula, ahí
Coyula.
Está,
bueno, es el que... Juan Carlos Cremata, que está... Que
Carlos ya... Cremata, ¿sí? Que tiene unos cortos maravillosos y que tienen una estética, un concepto completamente diferente a ese cine que nació de Licay, que nació lastrado, porque nació mirándole el
mirándose el ombligo.
Y al neorrealismo italiano. Entonces, ella...
Sí. ¿Conoces el cine de Miguel Marcel, de Manuel Marcel?
No.
Manuel Marcel tiene una película. Tiene una película que se llama La ballena es buena.
Es muy buen título, me gusta mucho.
Y otra que se llama A Norman McLaren, que básicamente hace lo mismo que hizo Juan Carlos Cremata con aquello de dibujar el mismo la película, el
sí,
rollo.
Yo conozco el cine de Norman McLaren.
Claro, que Norman McLaren era el maestro. Bueno, él le dedica esto a McLaren y hace su versión con pedazos de película que se robó de los basureros del ICAI.
Wow. De todas maneras, Orlando, para resumir ya, porque se nos cierra el tiempo esta noche en la revista.
Primero, gracias.
Sí.
No, por favor.
Buena noticia. Tenemos que entender que es una buena noticia después de todo que se haya y que se lleve a cabo esta enciclopedia que está recuperando de alguna manera lo que es la historia del cine cubano. Esfuerzo que hay que darle y encomendarle
y
a
la espero que la filmografía de Orlando Jiménez Leal esté incluida, bueno, completamente en esa
y que esté PM, que esté también todo Desarraigo, el Carnaval de Fausto Canel,
así mismo.
Y Hemingway también, Orlando Jiménez Leal. Nos vamos a cerrar con Mira Lucía,
ajá, la música de Leo Brauer.
Tu tristeza y tu dolor reflejan sus fachadas. Es tu alma en soledad la voz.
No es la de Leo Brauer, es la de Havana Blues.
Havana,
¿okay?
Blues. Y con el blues nos vamos.
Buenas noches.
Buenas noches.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí.